Vamos a leer en el capítulo 23 y versículo 26. Lucas 23, 26 dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hemos llegado al momento cumbre en el cual se va a producir el hecho de la muerte de Jesús. Es el momento, el instante para el cual Él ha venido al mundo, para el cual Él ha estado preparándose. Y de hecho, toda la última trayectoria que hemos visto, todo su recorrido en los últimos capítulos de este Evangelio de Lucas, tenía como propósito precisamente su llegada a Jerusalén, sabiendo qué era lo que le había de acontecer. A mí me gustaría en esta mañana fijarme en cuatro actitudes que veo en cuatro tipos de personas que estaban allí en estos momentos de sufrimiento, de padecimiento, o también de crucifixión y de muerte. La primera actitud que me llama la atención en este pasaje es la de ese grupo de mujeres que iban detrás de él, que iban llorando, que iban haciendo lamentación por él. Es una actitud que yo la resumiría en una expresión como la piedad mal enfocada o la piedad mal entendida. En estas mujeres hay un sentimiento piadoso, hay un sentimiento de compasión, de emoción auténtico, sincero, hacia Jesús. Jesús despierta en ellas ese sentimiento, verle de la manera como está, verle después de haber sido azotado, después de haber sido maltratado, verle también cómo va siendo llevado al lugar de la ejecución, y sobre todo percibir de que con él se está cometiendo una tremenda injusticia, de que todo esto es una tragedia, de que se trata de una pérdida en todos los sentidos, de que no debería de estar ocurriendo lo que está ocurriendo, y por lo tanto estas mujeres están sus sentimientos aflorando, su pena, su dolor. No son aquí lágrimas de profesionales, porque en aquel entonces había mujeres profesionales del llanto. Es decir, si tú eras alguien rico y se había muerto algún familiar, pues entonces podías contratar a plañideras. Las plañideras eran mujeres entonces que, si las pagabas, iban al funeral y entonces se ponían allí a hacer llanto, a hacer lloro, un espectáculo para darle más dramatismo, para darle más emoción al asunto. Es fácil pensar que la parábola que contó Jesús acerca del rico y el pobre que estaba allí tirado a su puerta, es fácil imaginar que el rico, cuando murió y cuando se le hizo el funeral y fue sepultado, pues entonces, como tenía muchas posesiones, de que dejara encargado en su testamento de que cuando se muriera, pues entonces hubiera un gran número de mujeres de este tipo, ¿no? Pero aquí no estamos ante profesionales del llanto. No son tampoco lágrimas, como decimos aquí en España, lágrimas de cocodrilo, es decir, lágrimas fingidas, lágrimas artificiales, que no son lágrimas verdaderas, no son lágrimas auténticas, no. Aquí estamos ante mujeres, personas que están verdaderamente afligidas, sintiendo, impresionadas, toda la escena que están pasando, que están viviendo. De tal manera que podríamos decir, pues, lo que están haciendo es bueno, lo que están haciendo es algo que ojalá mucha gente en aquel momento hubiera también hecho lo mismo con ellas y hubiera actuado de la misma manera. Y sin embargo, Jesús se va a volver hacia ellas y les va a llamar la atención, en el sentido de que no es por él por quien tienen que llorar, sino que más bien deberían de estar llorando por ellas mismas y por los suyos. Es decir, Jesús no está diciendo que llorar está fuera de lugar en ese momento. Es tiempo de llorar. Gracias. Es tiempo de llorar en este momento. El problema es que no está bien enfocado, no está bien dirigido ese llanto y ese lloro, porque realmente no es Jesús el que necesita que se llore por él. Es interesante que estamos en días, vamos a empezar la Semana Santa, os aseguro que este pasaje, y el domingo que viene predicaré sobre la resurrección de Jesús, y el domingo que viene es domingo de resurrección, no es una coincidencia que es que yo haya buscado expresamente. Empecé a predicar sobre el Evangelio de Lucas, no me acuerdo ya cuándo, pero lo tengo registrado todo. Hace más de un año empecé a predicar sobre el Evangelio de Lucas y no imaginaba yo de que coincidirían justamente entonces estos pasajes con los días en los que estamos viviendo en estos momentos. Pero, como estaba diciendo, entonces, aquí tenemos a Jesús llamando la atención a estas mujeres. Ah, es lo que quería decir. En estos días de procesiones, de manifestaciones religiosas en las calles de España, vamos a ver a mucha gente, de alguna manera, teniendo la misma actitud que estas mujeres que aquí tenían. Gente sincera, gente piadosa, y gente que ante las imágenes que van a pasearse por las calles, imágenes de sufrimiento, imágenes de dolor, imágenes de tragedia, van a tener la misma actitud que estas mujeres tuvieron en el sentido de expresar su lamento, su dolor, incluso con las famosas saetas, las famosas canciones especiales dirigidas a Jesús de Semana Santa, en la que el que canta expresa su lamento, su dolor, etcétera, etcétera. Y aquí también, pues, Jesús podría dirigir esta palabra que él dirige a las mujeres de Jerusalén, se la podría perfectamente dirigir también hacia estas personas que en estos días van a salir por las calles. El problema no es llorar, es tiempo de llorar, Jesús está diciendo, pero lo que hay que hacer es llorar, dirigir ese lloro en la dirección adecuada. Y esa dirección adecuada es precisamente llorar por nosotros mismos. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y es porque se acercan días, dice Jesús, en los cuales la ira, día de ira, la ira de Dios, se va a derramar, se va a desatar sobre todo este pueblo. Son días difíciles, vienen días oscuros, días, como dice aquí, en las que el dicho será: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Ahora, normalmente es la bendición consiste precisamente en que las mujeres que dan a luz son bienaventuradas, son dichosas, y la maternidad y todo lo que tiene que ver con ese hecho de ser madre, eso es una bendición. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí que se acercan días en los cuales las circunstancias van a ser tan duras y tan difíciles que va a ser preferible no participar de ese privilegio, de esa bendición de ser madres, a causa de que precisamente esa bendición va a ser arrebatada, va a ser quitada, de tal manera que el sufrimiento que va a acontecer va a hacer que sea mejor no ser madre, porque entonces no vas a tener motivos para sufrir y para dolerte por la pérdida de los hijos que hayas tenido. Entonces, en vista de esos tiempos que se acercan, ante esa perspectiva del día de la ira que viene, es por lo que entonces, más bien, ellos deberían de estar llorando y lamentándose, no por Jesús mismo, sino por ellas mismas. Porque fíjate aquí la expresión que él utiliza en el versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. En otras palabras, la gente va a querer ocultarse, va a querer esconderse para no tener que comparecer y dar cuentas de sus hechos ante aquel que se va a sentar en el tribunal, que es Dios, para pedirles cuentas de lo que hayan hecho. De ahí entonces que prefieran desaparecer, no tener que comparecer, y de ahí que en un acto de desesperación estén pidiendo a montes y collados entonces que los sepulten y que los oculten, pero lo último que quieren es tener que presentarse entonces ante ese tribunal. Y la razón de todo esto la explica Jesús muy bien aquí cuando dice que si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde es él, un árbol de justicia, un árbol de inocencia, y si en él se están haciendo todo este tipo de cosas, pues entonces el seco, el árbol seco, es decir, que no da nada, que no produce nada, que no sirve para nada. Y Jesús está pensando ahí en toda esa generación que en aquel momento está siendo testigo de su padecimiento y de su muerte, que es ese árbol seco. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer con ellos? Es la primera actitud que veo aquí en esta escena, de esta piedad mal dirigida, mal enfocada. Tenemos que tener cuidado que no vaya a ser que esa palabra también pueda ser para nosotros, entonces que sintamos lástima y compasión, entonces por lo que le pasó a él, y no tengamos en cuenta que en realidad por quien tenemos que tener, por quien tiene que haber verdadero llanto y lágrimas, es realmente por nosotros. El apóstol Pablo habló de que hay una tristeza según Dios, es decir, una tristeza según la voluntad de Dios. Es una tristeza que no es del mundo, no es una tristeza mortal, de depresión, que termina en la muerte, pero es una tristeza entonces en la que el corazón está contristado, compungido, a causa de saberse necesitado, de saberse culpable delante de Dios, y por lo tanto esa es una tristeza sana, es una tristeza que al final termina en bendición. Y esa es la clase de tristeza que estas mujeres deberían de tener acerca de ellas mismas. Hay un llorar, por lo tanto, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el llorar del que Jesús habló en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ese es el llorar, entonces, que es por uno mismo. Llorar, entonces, en el que uno se lamenta al darse cuenta de cuál es su estado, de cuál es su condición y qué es lo que Dios pide y lo que Dios exige. Y al ver la diferencia, entonces, entre ambas cosas, uno no le queda más remedio, entonces, que expresar su lamento y su dolor, entonces, viendo esa diferencia. La piedad que sea bien enfocada, y el llanto nuestro y la tristeza nuestra que estén bien dirigidos, a causa, entonces, de nuestra situación delante de Dios. Hay una segunda actitud que aquí se manifiesta en esta ocasión, que está, la podemos ver en varias personas aquí. Unos de ellos son, en el versículo 35, los gobernantes. El pueblo está mirando, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo. Es una incredulidad desafiante. Están los gobernantes con esa actitud de incredulidad desafiante. No son los únicos. Los soldados, versículo 36, también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y también hay una incredulidad desafiante en uno de los malhechores que estaban colgados con él, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Incredulidad. Aquí tenemos que esta incredulidad la tienen los gobernantes, es decir, la gente importante. La tienen los soldados, aquellos que tienen la fuerza para imponer su voluntad. Los soldados no son judíos, los gobernantes son judíos. Los soldados no son judíos, son soldados del ejército romano que han sido llevados hasta este territorio para mantener allí el orden y la disciplina. Y luego tenemos también que alguien como un malhechor que está en los últimos momentos de su vida clavado al lado de Jesús en otra cruz, también está teniendo esta incredulidad desafiante. Esto significa entonces que la incredulidad no es algo exclusivo de un determinado tipo de personas, sino que la incredulidad es algo, es patrimonio de toda clase de personas, de las personas elevadas de categoría y de rango y de las personas tan viles como puede hacerlo un malhechor que está siendo clavado en la cruz. La incredulidad es algo que es patrimonio de los judíos. Aquí estamos viendo a gobernantes y a una persona que está allí, que son judíos, y es patrimonio también de los no judíos, de los gentiles. Es algo que se ha extendido, que ha echado raíces, que tiene ramificaciones en todos los sectores de la humanidad. Es interesante que las palabras que pronuncian unos y otros son casi calcadas, son copias exactas. Hay un condicional sí que todos emplean. Si este es el Cristo, si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el Cristo, es un condicional. Es el mismo condicional que el diablo utilizó cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado. Es exactamente el mismo condicional que Satanás utilizó. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Así que podemos ver que la incredulidad es algo diabólico, es una semilla diabólica que el diablo ha conseguido sembrar en los corazones de los seres humanos, porque están empleando exactamente las mismas palabras condicionales que él, el diablo, estaba utilizando. Esta incredulidad, además, es desafiante, produce un sentimiento engañoso de seguridad en las personas de las cuales se ha apoderado. Aquí podemos ver a los gobernantes, entonces, seguros de sí mismos. Los soldados también seguros de sí mismos. Esta incredulidad engañosa llega hasta el punto de que aquellos que deberían en realidad considerarse a sí mismos culpables de ser juzgados se erigen en jueces para juzgar a aquel que tiene la potestad de juzgarlos a ellos. Es decir, la incredulidad altera totalmente los papeles, las posiciones que cada uno debe de tener. Y en lugar de considerarnos a nosotros mismos, entonces, humillados delante de aquel que es el verdadero juez, la incredulidad nos lleva a considerarnos que nosotros somos los jueces y tenemos el derecho de juzgarle a él. La incredulidad es algo que ciega totalmente a las personas de las cuales se ha apoderado para no ver la realidad y para no solamente la realidad acerca de Jesús, sino la realidad acerca de ellos mismos. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La incredulidad pone condiciones. Pone condiciones de cómo Jesús tiene que actuar aquí y ahora. Y de qué forma, según nosotros, previamente hemos dictaminado que tiene que actuar. Jesús ya ha actuado en muchas ocasiones anteriormente y ha demostrado sobradamente que Él es el Mesías, por medio de sus milagros, por medio de todos esos actos de poder que Él ha estado realizando durante 3 años continuados. Pero sin embargo, la incredulidad no tiene en cuenta nada de eso y en este momento entonces está exigiendo unas determinadas condiciones que Jesús tiene que cumplir si es que quieren que se crea en él. Pero precisamente las condiciones que tiene que cumplir Jesús son las que van en contra de que él es el Mesías, porque el Mesías tenía que entregar su vida hasta la muerte, tenía que derramar su vida hasta la muerte para que hubiera salvación. Sin embargo, estos hombres están pidiendo exactamente lo contrario, que él se salve a sí mismo para que entonces pueda demostrar que él es el Mesías. Hasta ese punto entonces llega el engaño y llega la ceguera de la incredulidad. Probablemente el detalle, el gesto que manifiesta esa incredulidad de una manera plena es el letrero que han colocado encima de la cabeza de Jesús. El letrero que está escrito en las tres lenguas, hebreo, griego y latín, de tal manera que todo el que pasa por allí, aunque no sea judío, sea extranjero, lo puede entender perfectamente, es un letrero que es una burla, en un sentido. Es verdadero en otro, aunque la intención de ellos es que sea de burla. Este es el rey de los judíos. Esta es su pretensión. Esta es su afirmación. Esto es lo que él ha venido diciendo. Miradlo. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Un rey se supone que es alguien que tiene poder. Un rey se supone que es alguien que tiene una dignidad y una justicia personal, pero sin embargo, mirad qué clase de rey, que ni tiene poder, porque está ahora mismo en el patíbulo mismo, y además, si está en el patíbulo, quiere decir que ha sido condenado, y por lo tanto no tiene dignidad, no tiene justicia propia, no tiene justicia personal ninguna. Así que fijaros qué clase de rey es este. No solamente eso, sino que si este es el rey de los judíos, significa entonces que este es aquel del que se le dieron las promesas a David, del que Dios habló a David de que un día levantaría de su descendencia alguien que se sentaría en su trono, un trono de poder, un trono de justicia, un trono universal, de dominio universal, un reino que traerá justicia y paz universales, bendición universales. Esto era el reino entonces que Dios prometió a David. Pero este título, este es el rey de los judíos, hace mofa no solamente de Jesús, sino que también hace burla de aquellas promesas que Dios hizo siglos atrás a David acerca de ese reino que iba a venir. Así que es una burla hacia la persona que está crucificada en ese momento ahí, es una burla hacia las promesas de Dios y es una burla, en definitiva, a Dios mismo. Este letrero, entonces, colgado, puesto allí sobre la cabeza de Jesús, es un aviso también, es una publicidad que se está, es un mensaje que se está enviando para que todos aquellos que pasen y de alguna manera piensen o crean o quieran identificarse con Jesús y creer todavía que él es el Mesías, que él es el rey de los judíos, entonces se lo piensen antes de identificarse con alguien así, porque esa misma burla y desprecio de la que él está siendo objeto va a caer también sobre cualquiera que quiera entonces decir: yo creo en él, yo creo en este hombre. Ese es el menosprecio, ese es el oprobio entonces que había entonces sobre Jesús y que sigue habiéndolo. El mundo ha puesto sobre él este título, este es el rey de los judíos, en tono de burla, y todo aquel que quiera seguirlo también va a tener que pasar por esa misma vergüenza y por ese mismo oprobio. Es por esto por lo que hay mucha gente que no se atreve a confesar, que no se atreve a identificarse abiertamente y plenamente con Él, porque eso significa entonces que va a tener que pasar por esa vergüenza. No es extraño, en ese sentido, que muchos judíos, una buena parte del pueblo judío, no quiera creer en Jesús. Porque eso significa de que si ese es mi rey, si ese es el rey que Dios prometió a David, ¿cómo voy a identificarme yo con él? La incredulidad desafiante. Hay otra tercera actitud aquí en este lugar, en el Calvario, que es la que vemos en el hombre que estaba clavado también allí con Jesús. Ya hemos visto a uno con su incredulidad desafiante, pero ahora vamos a ver al otro. Y el otro manifiesta una actitud que yo llamaría la de fe suplicante. La fe suplicante. En primer lugar, ese otro hombre se atreve a enfrentarse con su compañero de fechorías, que estaba clavado también con él allí en la cruz. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquí tenemos a este hombre atreviéndose a enfrentarse con su compañero. Esos dos hombres seguramente tenían muchas cosas en común. Tenían toda una trayectoria, una carrera de hechos malvados que les había llevado finalmente a ser condenados justamente a morir en la cruz. Pero en este momento, este hombre va a romper con su compañero, va a atreverse a enfrentarse con él, a confrontarlo y a llamarle la atención sobre la actitud que está teniendo. Esta es la primera característica que me llama la atención en este hombre. No se calla, no se mantiene en silencio ante lo que está ocurriendo, sino que reprende a su compañero y tal vez su amigo. Hay otra cosa también que me llama la atención en él, y es que emplea la expresión temor de Dios. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. El temor de Dios. Temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, y es una condición básica y elemental para que una persona pueda arrepentirse y pueda buscar a Dios. Y en este instante dramático de la vida de este hombre, le quedan pocas horas de existencia. Tal vez por primera vez en su vida, en este hombre aflora, surge ese temor de Dios, ese temor sano, ese temor santo, ese temor saludable, que, como digo, es el primer paso entonces en la buena dirección, en la dirección de buscar la reconciliación con Dios. Esto es lo que este hombre en ese momento tiene: temor de Dios. Por cierto, que aquí podemos decir que el temor de Dios no es algo que viene automáticamente cuando una persona lo está pasando mal, porque su compañero también lo estaba pasando mal, igual que él, y sin embargo no había ningún atisbo de temor de Dios en su compañero. Así que no pensemos o no imaginemos que automáticamente, porque una persona sea sometida a sufrimiento o a tribulación, eso va a garantizar de que va a responder y va a buscar a Dios. A veces algunas personas me han preguntado especialmente extranjeros, misioneros, si creo que como España lo está pasando mal en estos últimos años económicamente y mucha gente ha perdido empleos y ha perdido posiciones económicas y todo esto, si creo que gracias a eso en España se va a dar un vuelco, se va a dar un cambio y la gente va a buscar a Dios por causa de este sufrimiento que nos está viniendo. Yo respondo, y es mi opinión, y me puedo equivocar, por supuesto, respondo que no creo que todo esto que está ocurriendo vaya a suponer un cambio espiritual en la nación. No lo creo también porque ya hubo una crisis que pasamos allá por los años, finales de los años 70 y principios de los 80, cuando la crisis del petróleo y de Oriente Medio y todo aquello, y hubo mucho paro, muy poco trabajo en España había también en aquel entonces, y no vimos lo que quizás hubiéramos esperado o pensado o creído que iba a pasar. Pero me puedo equivocar, porque no soy profeta ni hijo de profeta, pero es mi opinión que tengo. Y de hecho aquí tenemos a alguien, como digo, que está clavado en la cruz, está sufriendo enormemente, y sin embargo tiene una actitud de desafío hacia Jesús, atreviéndose incluso a marcarle las condiciones que él tiene que hacer si quiere que crea en él. Aquí tenemos a otro, en cambio, que va a responder. Hay otro en el que el temor de Dios entonces va a surgir y va a nacer en su vida. Alguien ha dicho, viendo a estos dos hombres con estas actitudes tan diferentes, tan contrarias, alguien ha dicho que uno, el que no cree, es entonces la enseñanza que nos dice que nadie debe de jactarse pensando que cuando llegue su última hora podrá arrepentirse. Es decir, que nadie dé por sentado, dé por garantizado, de que puede vivir de cualquier manera, como le dé la gana, que luego piense que en los últimos instantes de su vida entonces va a arrepentirse y por lo tanto va a recibir el perdón y la salvación de Dios. Nadie puede presumir de eso. Nadie puede dar eso por garantizado, y la prueba la tenemos aquí, de que aquí hay un hombre en su agonía endurecido totalmente. Tenemos al otro hombre, entonces, que es también la lección consoladora y de bendición, de que incluso una mala carrera durante toda una vida no significa de que en el último instante alguien no pueda encontrar la misericordia y el perdón de Dios. Tenemos que poner en la balanza las dos cosas para tener un equilibrio, para que no caigamos en una confianza engañosa de decir, puedo hacer lo que quiera, que al final Dios me perdonará, y no caigamos tampoco en una desesperación terrible que diga, no tengo remedio, porque aquí tenemos a alguien que humanamente no tenía remedio y al final hubo solución para él. El temor de Dios. Hay en este hombre también un reconocimiento, un reconocimiento de su propia culpabilidad. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. No es normal esto. Normalmente, cuando una persona es acusada, encausada, juzgada y condenada, normalmente, en un amplio porcentaje de casos, siguen negando su culpabilidad, afirmando su inocencia a pesar de las pruebas que los incriminan y echando la culpa sobre otros. Esto es la lógica. La naturaleza humana actúa de esa forma. Pero aquí tenemos a este hombre admitiendo, reconociendo en su totalidad los crímenes que ha cometido y la justicia de lo que le está pasando. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Soy culpable, soy merecedor de la condenación. Hay más, hay un reconocimiento añadido, mas este ningún mal hizo. Se le está atribuyendo entonces a Jesús la inocencia, la justicia que los tribunales que veíamos la semana pasada le han negado. El tribunal del Sanedrín le condenó por maldad y el tribunal de Pilato le condenó por debilidad. Pero ambos tribunales humanos le han condenado injustamente, pero le han condenado. Aquí tenemos a un hombre que no tiene carrera, que no tiene categoría, que no tiene preparación jurídica, no tiene nada de lo que los jueces anteriores tenían, pero tiene luz interior en este momento. Y entonces está viendo que el hombre que está clavado allí en la cruz juntamente con ellos es alguien inocente. Aquí hay, esta persona está siendo iluminada en estos momentos. Hay un rayo de luz que ha penetrado en su corazón y en su mente. En medio de las tinieblas, de la oscuridad en la que este hombre ha estado viviendo durante toda su vida, aquí hay una luz verdadera que le está alumbrando, que le está iluminando y le está haciendo ver las cosas como en realidad son. Este proceso de iluminación es algo que tiene que ver con la salvación de una persona. Es interesante que el apóstol Pablo habla de esto en algunas ocasiones. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 18. Dice allí, o 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que le ha pasado a este hombre. Los ojos interiores de su entendimiento, que estaba lleno de tinieblas, por primera vez en su vida han sido abiertos y puede ver gracias a esa luz espiritual que ha penetrado en su corazón y en su mente. Esto es lo que está haciendo el milagro posible para esta persona. Hay también otra cosa que él hace. Hay una súplica, no una exigencia, no una condición que le pone a Jesús, una súplica, lo cual denota una actitud muy diferente a los demás, porque significa aquí una actitud de humildad, de saber que él no está en la posición de andar poniendo condiciones ni de exigencias. sino al contrario, de rogar, de suplicar misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate, este hombre está dando por sentado, está dando por hecho de que el letrero que Jesús tiene sobre su cabeza es la verdad. Jesús es el rey de los judíos. Ese letrero, que como decíamos antes, está puesto de mofa, de burla, de humillación, este hombre percibe que en realidad dice lo correcto y lo verdadero. Y por eso la súplica que le dirige es de que cuando venga en su reino, ese reino prometido a David, ese reino de gloria y de poder. Y aquí tenemos a alguien que no se está guiando por lo que sus sentidos le dicen. Porque lo que su vista le dice es que cómo este hombre va a ser un rey de gloria y de poder. Pero él no se deja llevar por sus sentidos, sino que se está dejando llevar por esa luz del conocimiento, esa luz de la fe que ve más allá de lo que en ese momento las apariencias dicen. Acuérdate de mí. Sé que podrías olvidarte de mí. Soy insignificante. No soy nada. Soy un miserable. Por tanto, sería lógico que me pasaras por alto, que no me tuvieras en cuenta. Pero, Señor, acuérdate de mí. No te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Es toda una declaración de fe en la persona de Jesús. Es la misma declaración que hizo el apóstol Pedro allí en aquella escena cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros decís, quién decís, perdón, que soy yo? Y el apóstol Pedro le respondió: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Eso es exactamente lo que este hombre está diciendo. Pero hay una diferencia. Pedro la hizo en un momento de normalidad y después de haber visto muchas cosas en Jesús, muchos prodigios, muchos milagros. Tú eres el Cristo. Este hombre no ha visto nada. Y este momento no es normal. Este momento es terrible, dramático. Y sin embargo, este hombre está confesando: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué declaración! ¡Qué confesión de fe! Y allí tenemos la respuesta que Jesús le va a dar, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una respuesta rotunda, clara. Es una promesa magnífica, cierta, inmediata, de cierto. Hoy es una promesa de comunión conmigo, no simplemente con los ángeles o con otras criaturas celestiales que son magníficas, conmigo en el paraíso, un lugar de bendición y de consolación. Este hombre para mí es el ejemplo de lo que es la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. en Jesucristo. Y esto es precisamente lo que este hombre es ejemplo. Su salvación es de gracia. Si ponemos sus hechos en una balanza, sus méritos en una balanza, y sus malos hechos en la otra, lo bueno y lo malo, lo bueno se queda vacío y lo malo tiene todo el peso. No hay aquí ningún tipo de equilibrio entre lo bueno y lo malo en él. Y sin embargo, este hombre va a recibir la salvación. Lo cual significa entonces que la salvación no nos viene a través de nuestros méritos, de nuestras obras o nuestra justicia personal, porque no la tenemos, sino que nos viene a través de la gracia misericordiosa de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Qué diferencia tan enorme entre unos y otros, entre los de la incredulidad desafiante y el de la fe suplicante. Unos, los primeros, se quedaron sin nada, con las manos vacías, con su corazón endurecido. Este hombre recibió la palabra de bendición y de promesa y partió de este mundo con la paz en su corazón. Y el último, y con esto acabo, la última actitud que me llama la atención aquí es la del versículo 47. El centurión. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Este hombre ha contemplado toda la escena. Desde el momento, posiblemente, no sé, que fueron a buscarle a Getsemaní, al Monte de los Olivos. O tal vez desde el momento en el que le toman allí en el patio del sumo sacerdote y entonces lo guardan allí, lo detienen hasta que llegue la mañana y lo lleven ante el Sanedrín. Pero lo cierto es que este hombre ha sido testigo de todo el recorrido, de todas las idas y venidas a las cuales Jesús ha sido sometido y de todos los hechos que se han realizado con él. Y este hombre ha estado reflexionando, este hombre ha estado meditando, ha escuchado también las palabras que Jesús ha pronunciado a las mujeres, a sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ha escuchado también la palabra de encomendación que Jesús hace a Dios Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este hombre centurión, un hombre con experiencia, que seguramente ha asistido a muchas otras ejecuciones y ha visto cómo han muerto tantas y tantas personas en esos lugares, se da cuenta de que aquí está frente a alguien totalmente diferente. Y la conclusión a la que llega es: verdaderamente, fíjate ese calificativo, no tal vez o a lo mejor, verdaderamente este hombre era justo. Ese es su veredicto. No es un veredicto legal, no tiene fuerza legal su veredicto, no es vinculante. El veredicto legal ya lo han dado otros, los tribunales, eso es lo que cuenta en el sentido de la ejecución. Pero aquí hay un hombre que, vamos a decir, es neutral, es imparcial. No es uno de sus seguidores, Porque si uno de sus seguidores dijera, verdaderamente este hombre era justo, podríamos decir, bueno, pero tú no eres parcial, porque eres uno de sus amigos. Tampoco es uno de sus enemigos declarados, que tampoco son parciales. Este hombre es un hombre verdaderamente imparcial. No le va ni le viene nada en el asunto. No gana ni pierde nada en todo esto. Y sin embargo, su declaración es esta: verdaderamente este hombre era justo. Aquí tenemos otra vez como un hombre de la calle, un hombre normal y corriente, simplemente viendo las pruebas, examinándolas, sopesándolas, va a llegar a una conclusión más verdadera que lo que los jueces profesionales han llegado. Qué paradoja, ¿verdad? A veces pasa esto en la vida real también. Real de ahora, digo. A veces gente con simplemente con un poco de sentido común valoran las cosas y los hechos con mayor profundidad que aquellos que supuestamente están puestos para valorarlos. Verdaderamente este hombre era justo. Dio gloria a Dios. Este hombre era pagano. No era creyente. Era un pagano que simplemente va a llegar a una conclusión razonada. Y al llegar a esa conclusión razonada y basada en la verdad, dice la palabra que está dando gloria a Dios. A veces pensamos que dar gloria a Dios tiene que significar necesariamente empezar a decir ¡aleluya, gloria a Dios! Y frases a veces hechas y repetitivas diciendo eso es dar gloria a Dios. Pero aquí tenemos a alguien que está dando gloria a Dios porque está confesando la verdad y la verdad acerca de Jesús. Eso es lo que da gloria a Dios, la verdad y la verdad acerca de Jesús. Cuatro actitudes allí, en aquel lugar, aquel día. La piedad mal enfocada de aquellas mujeres llorando por Jesús. La incredulidad desafiante de aquellos hombres con el corazón endurecido. La fe suplicante de este hombre pidiendo misericordia a Jesucristo. Y la declaración imparcial de este hombre que estuvo allí al pie de la cruz. Yo creo que son cuatro actitudes que reflejan muy bien lo que hay en el corazón humano. Que el Señor nos ayude para que podamos ser de las dos últimas, de la fe suplicante y también de la declaración imparcial. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, en esta mañana te damos. Gracias por, Señor, estos días en los cuales vamos a meditar y reflexionar en esa pasión, en esa muerte tuya. Señor, ayúdanos para que podamos acercarnos a ti conforme es tu voluntad, Señor. Podamos venir, como dice tu palabra, con el corazón contrito y humillado, que tú no lo desprecias. Señor, gracias por tu muerte, gracias por tu pasión, gracias por haberte entregado, Señor, por nuestros pecados. En esta mañana te alabamos En el nombre de Jesús. Amén.